Tristemente, menos un nuevo capítulo del podcast favorito de uno y cada uno de ustedes, mi gente, de recomendación de películas. Estamos hablando de Combo Nice, siempre acompañado del gran pana Lázaro. Lázaro, papi, como siempre empezamos este podcast. Cuéntame qué has visto, cómo estás, qué es lo que... Háblame, pana, ¿todo bien?
Dímelo, Pedrito. No, todo bien. Bueno, esta semana estaba viendo, que me tomó demasiado, estaba viendo Top Gun, la de Top Gun Maverick, la secuela. Me gustó. No es como... No es mi película favorita de todos los tiempos, pero estaba entretenida. Bastante bien la... O sea, la misión me parecía demasiado simplística, pero tiene carisma la película. Estaba divertida. Tom Cruise, coño. Yo tengo 26 años y estoy más desconectado de que lo que está Tom Cruise a los 50 y pico que debe tener, 56, 57. Pero estaba lo más divertida. Me gustó bastante. Una película de eso, una película para ver, ponerla ahí, entretenerse, no pensar mucho del plot y disfrutársela.
Sí,
¿Y tú
no,
has visto algo?
Sí. Bueno, yo también en la misma línea realmente vi la cuarta entrega de John Wick.
Dicen que está buena.
Está buena, sí, está buena. Yo creo que la gente la está súper hypeando. La está como sobrevalorando. A mí me gusta muchísimo John Wick. O sea, yo soy fanático de John Wick desde la 1. Pero la 4 está muy buena. Pero la gente la está poniendo como demasiado top. Hay cosas muy cool. Hay cosas también como en Top Gun. Obviamente es una película de acción. Obviamente es una película 90% falsa. Y hay cosas que se dan de las manos. Pero yo creo que está bien que termine la 4. O sea, cuando estaba como viendo la 4 a mitad de camino, yo decía, si sacan 5 o 6, o sea, la quinta y la sexta, ya está como rápido y furioso que la 1 de John Wick empezó con un tipo que era serio y táctico y bien así como perfecto. Y ya la última era como too much. Como que ya se le está yendo las manos.
Superman.
Sí, sí. Yo creo que ya listo. O sea, ya está bien. Buenísima Top Gun. También como el año pasado lo dije con... Bueno, lo dije este año, pues. Pero estaba hablando el año pasado. Top Gun para mí fue de mis favoritas. Yo también pongo un John Wick ahorita en mis películas favoritas del año porque es que me gustó bastante. Pero, sí. O sea, ya se acabó John Wick, por favor. Sé que quieren sacar más porque obviamente tuvieron un súper...
Creo que van a sacar una con ganas de armas, como un spin-off que se llama sí. Valerina. No sé si ya salió en la cuarta parte, o sea, no la he visto aún, pero sé que ese spin-off sale el año que viene. Y sale Keanu Reeves y sale el Shane Black, creo que se llama, ¿no? El que hace como el jefe de todos los asesinos, que también estaba en una serie que se llama Deadwood de HBO. El de John Wick, como el padrino del, no sé, el asesino mayor, el jefe del hotel.
Ah, no, pero ese es Ian McShane.
Ese mismo.
No, porque Shane Black creo que es el que hizo Drácula en un momento. Creo que se llama Shane Black, por cierto.
Entonces ese tipo también sale en el spin-off ese de Ana de Armas.
No, o sea, Ana de Armas nunca salió en una película que yo recuerde realmente. No, Shane Black es otro actor de Predator y Nice Guys y Iron Man. Claro, sí, es no, un director no, también. No, no tiene... Ian McShane, si no me equivoco, se llama...
Ian McShane, ese.
El ¿cómo es? El manager del Continental. Yo puedo entender que hay spin-off. Ya están diciendo que van a sacar la segunda, no, pero en la quinta parte John Wick porque fue un súper éxito. Pero ya, o sea, si John Wick 5 es John Wick 5 por el hecho del nombre, pero no sale Keanu... Bellísimo. O sea, ya como que pasas la página, es como, digamos, 007, se convierte en un James Bond, es como un alias, pues.
Ya, pero yo creo que si le quitan a Keanu, como que la franquicia pierde la esencia, porque en realidad la franquicia es Keanu dándole golpe a la gente, no más nada, no tiene plot, sí. Es como que, no, yo quiero ver a Keanu Reeves dándole tiro a la gente ahí como si estuviera en The Matrix, pero más violento todavía. Sí. Pero sí, no, ya como que déjenlo morir.
Yo también creo que ya está bien. Bien, lo que hizo Keanu realmente trajo una franquicia nueva de la nada. Dato curioso, y con esto termino lo de John Wick. La gente que no, tal vez no lo sepa, el director John Wick es el que se encargaba de hacer los stunts, lo que vendría siendo el equipo de dobles de Matrix. O sea, ellos se conocen desde Matrix y siempre tuvieron una buena conexión. Sacaron John Wick y convirtieron John Wick en lo que realmente es ahora, que o sea, es uno de los personajes, digamos, más queridos en la industria. Por muchísima gente, mainstream y hasta críticos, etcétera. Pero bueno, mi gente, estamos en Combo Nice. Esta semana vamos a hablar de Sunset Boulevard. Antes de empezar de Sunset Boulevard...
Nada que ver con lo que hemos estado.
O sea, por lo opuesto. Pero lo que también le queríamos decir es la recomendación de la semana de arriba es Whiplash, una película mucho más moderna, obviamente, de Sunset Boulevard. Damien Chazelle en su película. Mucha gente piensa que es su debut, pero... No es técnicamente su debut, él tiene una película previa que no mucha gente ha visto, yo creo que es hasta difícil de conseguir, Pero él ya tenía una previa. Damien Chazelle con Whiplash es su... no su debut. Sinceramente, ni siquiera voy a poner de comillas porque es que no lo es. Pero es la película que hizo que Damien Chazelle se convirtiera en lo que ahora es. Para la gente que no sepa, es el director de La La Land también. El director ahorita de Babylon. El director también de First Man. Y con esas creo que termina, digamos, su ahorita su empuje en Hollywood y muchas más películas que vendrán. Pero esta semana, Sunset Boulevard. Lázaro, si no mal recuerdo, me habías dicho que nunca la habías visto, ¿verdad?
No, nunca.
Okay.
Nunca había visto Sunset Boulevard, la vi por primera vez. Tampoco es que yo nunca he sido muy consumidor del cine antiguo, ¿no? Lo más que he visto es cuando era niño, en Cuba ponían mucho que si Lori Lihalti, el gordo y el flaco, y que si Chaplin, pero era que mucho más antiguo y era cine mudo y de comedia, pero nunca había estado expuesto a este tipo de película, ¿no? O sea, yo creo que tú sí la, imagino que estudiando en la academia sí la tuviste que ver y analizarla varias veces, ¿no?
Yo la he visto dos veces, o sea, en la universidad una vez y esta que la, o sea, la volví a ver para retomar y recapitular la película del podcast es mi segunda vez. Sinceramente, esta es una de las razones por la cual yo quería hacer este podcast, o sea, desde el inicio. Era como para que todos conozcamos películas nuevas, no solamente películas modernas nuevas, sino también películas antiguas buenas. Sunset Boulevard para mí es una película de esas que puedes pasar tu vida sin verla y no va a pasar nada. Esta no es una película que digamos, wow, me va a abrir la mente, pero yo sí creo que es una de esas películas que si, por ejemplo, que es lo que tú estás diciendo, Pedro, recomiéndame una película antigua para entrar en el mundo del cine antiguo, Sunset Boulevard. De la misma mano, en algún momento haremos un capítulo de Psycho, que en español es Psicosis, de Hitchcock, que también es de casi la misma época, también es en blanco y negro por un tema... Ahora voy con esto. La película es en blanco y negro no porque sea tan antigua. Es en blanco y negro porque es algo estético. La película va de una actriz, obviamente, que estaba haciendo su carrera en el cine mudo. Cine mudo se acabó. Pasamos al cine, llamémoslo moderno, donde hay diálogos y guiones. Y ella quedó en el pasado. Por eso es una estrategia de visual, una estrategia...
temático.
Exacto,
claro.
Es algo temático. Que también lo hacen en Babylon hasta cierto punto, cuando ellos están grabando las escenas con la gente que la ha visto, esto no es spoiler tampoco de Babylon, pero cuando graban muchas escenas con Margot Robbie, ella ya está como pasando de blanco y negro a color, y entonces tienen toda esa transición, es otra película que también, por eso la semana que viene dijimos, o sea, dije, películas que me recuerdan a Sunset Boulevard, moderna sería Once Upon a Time in Hollywood, por el hecho de que está siguiendo un actor en diferentes facetas, y Babylon por lo mismo, pero esta sí es como una introducción para mí buena. Yo no sé ni siquiera si quiero hablar tanto de la película, pero sí quiero ir como más a fondo de por qué a mí me gusta. Pero ahora, Lázaro, vuelvo y repito, es la primera vez que tú la ves. ¿Qué te pareció la película?
Ok, esto es lo que yo quería hablar contigo. A mí, aquí con lo que dijiste, a mí la película me gustó, o sea, temáticamente me gustó. No es una película que hubiera elegido ver, no es una película que yo vería para placer. Es más una película esta que es como que, coño, la tengo que ver porque sé... porque me has dicho que es una película importante y viéndola sí te das cuenta de muchas referencias y muchas ideas que tuvieron repercusión en el futuro. A nivel personal, no, es que es muy chocante, ¿no? Como que el cine antiguo, el ritmo es muy diferente, es muy lento, los planos son más largos a veces, es como que las escenas duran más. Últimamente estamos adaptados, John Wick es rápido, rápido, paso, 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 paso. Este cine es mucho más lento, más metódico. Y no quiero decir que me aburre, pero a veces estás como que, ok, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y como que hay el diálogo, la forma de hablar, como que se siente más teatral, ¿no? Igual me gusta, como digo, entiendo que tiene mucha repercusión, pero como dicen los americanos, no es como mi copa de té. No es una película que yo pondría a disfrutar. Y esto es lo que quería preguntarte, ¿no? ¿A ti te gusta el cine este antiguo? O sea, tú te puedes poner una película antigua esta y disfrutártela, no verla como con un lente más académico, con un lente de que, ah, bueno, mira, para aquí agarro tal cosa, como que, como entretenimiento. ¿Tú te la disfrutas en sí o es más como ver una pieza en un museo así de admirar la técnica?
Yo diría que las dos cosas realmente. O sea, yo no tengo problema con admirar una película antigua. Es más, tú lo dijiste, o sea, muchas de estas películas antiguas te abren la puerta a películas modernas y tú dices, esto viene... por esto. Esto nace de esto. Obviamente es como lo estábamos hablando la semana pasada con The Death of Stalin. Entre más conozcas la historia de Rusia en ese momento, seguramente más vas a entender la película. Aquí también es como, estas son las películas que hicieron que esto naciera. Es como cuando hablamos de Johan Cruyff en el fútbol. O sea, si no fuera por Johan Cruyff, el método Guardiola no existe. Entonces, es como conocer un poco más. Y por eso es que ahí es donde digo, como tú lo bien dices, y sonó bien bonito, de manera académica ahí es donde yo me lo disfruto. Pero de lo mismo, yo sí le entro muy del modo de, vamos a una película antigua, no tengo ningún problema. Para mí no es como un sacrificio. Hay gente que dice, no, para mí fue un
Claro.
sacrificio esta película antigua. No, no. Pero ahora voy con esta también, otra referencia a capítulos antiguos de Combo Nice. El primer capítulo de Combo Nice, estábamos hablando de Glass Onion. El capítulo 1.
Sí, el
Estábamos
primer capítulo
hablando,
oficial.
exacto, estábamos hablando de Glass Onion. Y yo me acuerdo que uno de los dos dijo, no me acuerdo exactamente cuál de los dos, que Glass Onion es una película que no puedes ver con el teléfono. O sea, tienes que estar siempre pendiente porque te vas a perder cosas. Yo siento que esta película es antigua, no tienes que estar con el teléfono. Ojo, yo recomiendo a todo el mundo que seamos serios, veamos la película como en el cine. Ojo, estas películas no las están pasando en el cine, pero como en el cine, guardas el teléfono, pones tu película, te la vas, disfrutas. Pero hay películas antiguas, como es el caso para mí de Sunset Boulevard, que tú la puedes poner de fondo. La película tiene un diálogo que va lento, porque sí, el pacing de la película, o sea, el timing de las películas antiguas son más lentos. Son diferentes, obviamente, a las modernas. Pero tú la pones de fondo y yo siento que si es una película buena, no quieres dejar de verla igual. Y eso, yo creo que eso es lo que yo digo que me gusta tanto de esta película. Es porque tú la pones de fondo. Tú puedes escuchar la película de fondo, sea en español, sea subtitulada, sea en inglés, lo que sea. Y tú puedes ir con la película, no como Glass Onion, que tienes que estar pendiente 100% porque te puedes perder algo aquí. O hasta Top Gun, que te pierdes, que dijeron una cosa, los panas volando con el avión volteado y después los volteados. ¿Y tú dónde pasó esto? Me lo perdí. Aquí no te vas a perder mucho. Pero ese es el amor del cine antiguo, en mi opinión. Es como, igualito te atrapa. Ya nombré Psicosis. En Psicosis seguramente puedes hacer lo mismo, pero si te pierdes una u otra escenita o uno u otro clipcito de Psicosis, pierdes la línea del tiempo. Sunset Boulevard para mí es igual. Pero, diciendo todo esto, un poco extenso, pero por eso digo, no sé si quiero hablar tanto de la película. Yo quiero como que ustedes entren un poco más, ustedes me refiero a los que nos escuchan, a lo que vendría siendo el cine antiguo y lo aprecien de otro lente, que yo siento que no todo el mundo lo va a hacer, pero sí. Ahora voy con
¿Sabes una?
esto. Dale, dale,
Ah,
Lázaro,
no,
dale, dale.
dime.
Dale tranquilo, dale
No, no,
tranquilo.
iba a decir, repito, una cosa que sí me gusta a mí del cine de antiguo, ¿no? Es que, y también esto ya, esto es entrando en otro tema, pero por las limitaciones que habían con las censuras, también con lo que podías mostrar en la televisión o no, por ejemplo, violencia, sexo. Tienen que usar mucho simbolismo y tienen que usar mucho, muchas metáforas, muchas imágenes visuales y como que muchos tropes, como se dice en inglés, para representarte cosas. Que es como más leer un libro, más, coño, no para sonar muy, así como ridículo, pero es como más literario, ¿no? Como en las películas modernas, sí te muestran mucho. Si hay que mostrarte violencia, sí te muestran la violencia, por lo general muy frontal, el sexo muy frontal. En estas, todo es como un poco más sutil. Como que es como que darte la idea, como que, mira, estos dos tipos se van a ir a la cama, pero es sutil, vamos a mostrarte lo sutil. O aquí hay una relación rara y te lo muestran de una manera muy, muy sutil. Esto me gusta porque, como dices, sí tienes que prestar atención, porque si no lo ves, te vas a quedar con lo superficial y te pierdes de demasiado contexto o demasiado mensaje subliminal que los creadores te quieren dar. Y lo otro que me da gracia con lo que dijiste, que últimamente no lo veo mucho, pero yo no sé si tú has visto Los Sopranos, pero Los Sopranos lo hacía mucho. Y hay muchas películas que usan este recurso, que es como que dentro de un episodio te ponen en un televisor una película antigua, que muchas veces, si tú no la has visto, tú no sabes, pero lo usan siempre como un recurso, como que la película que te están poniendo toca el tema de lo que va el episodio
Sí,
o la
sí.
película moderna. Y eso es un recurso que ya no lo veo tanto en Hollywood, pero me acuerdo que en los 90, las películas que yo veía más niños siempre lo ponían, siempre que una escena para darte como ese segundo reinforcement temático, te ponían la película antigua. Por ejemplo, vamos a decir que en Babylon, que como dijiste, que es una clara referencia, te pongan esta película en el background. Eso siempre como que es un recurso que usaban mucho, me imagino, los directores que les gusta mucho el cine, que sí saben de cine antiguo, siempre lo tienen ahí como esa, como gente a lo mejor como tú, que ha visto más, que tienen ese repertorio o ese repertorio referencial, como con un easter egg, vamos a decirlo así. Y
Exactamente,
eso
sí.
me gusta, ese recurso me gusta, ya no lo veo que lo usen tanto, pero siempre me da algo cada vez que lo veo.
No, y es sinceramente un easter egg, porque son momentos de. O sea, las personas de la sociedad actual, si ustedes tienen por lo menos mi edad, que son 29 años, y no estuvieron cine ni nada, y vieron películas, digamos, año tras año, ven las películas del año, cosa que yo creo que es muy normal, todos lo hacemos, y no indagamos en el pasado, por así decirlo. Si tú no indagas en el pasado y estás viendo una película, que dentro de la película te está mostrando algo antiguo, tú vas a decir como es algo antiguo, ahora queda de dos maneras tuyas. O sabes cuál es y tú dices, mira, yo vi esta película. Y es como que conectas la idea o dices, yo quisiera saber cuál es esa película. Ahorita hay muchas herramientas que te dicen fácilmente cuál es esa película, cosas que antes no pasaban. Estamos hablando antes, hace, qué sé yo, 20 años. Bueno, ahorita con el teléfono en segundo lo puedes resolver, antes no. Pero lo hablamos también en una película más moderna, no tan antigua, que hizo algo parecido, que fue como meterle una idea, como sembrarte una semilla en tu cerebro de algo que viene pasando. Es cuando hablamos de Leon the Professional con el tema del personaje Natalie Portman viendo Transformers siempre. Obviamente tú conectabas que ella estaba viendo Transformers porque ella estaba pasando por una transición, tal cual, literal,
Claro.
de esto. Ese es un buen punto y normalmente este tipo de películas pasan mucho. Hay unas que pasan más que otras, hay unas que son un poco más oscuras que otras, pero yo creo que cuando son más oscuras es como el director haciendo como pretencioso, como que yo vi esta película y tú tal vez no la hayas visto. Te la voy a mostrar aquí para que tú veas, alguien la va a entender. ¿Cómo? Sí, es literalmente eso, un easter egg, pero estas películas antiguas, que también lo estabas tocando como estaba hablando al principio, tienen un pacing más lento. No necesariamente todas tienen un pacing más lento. Obvio, bueno, ya va. Todas no van al pacing de John Wick y Tropic Thunder. Es esa otra película increíble, por cierto, Ben Stiller. Pero no, de Top Gun ahorita, no van a ese ritmo porque estamos comparando ya acción con películas de drama. Pero películas dramáticas modernas también van más rápido. Pero esta película en particular, no está confirmado, nunca he visto a nadie que lo haya dicho, pero yo siempre he tenido mi teoría, que yo creo que es muy válida, cada uno tendrá su teoría, es arte al final, el cine es arte. Esta película va lento porque obviamente está haciendo también referencia y más hincapié a que la personaje principal, que es Norma, la de Gloria Swanson, es una actriz muy famosa de cine mudo. Entonces, en el cine mudo todavía todo iba más lento.
Era más lento.
Entonces la película te lo están vendiendo tal cual, lo que tú dijiste, es como una obra de teatro. Todo va más lento, el pacing de la película va chill. Es más, si te das cuenta, cuando está el personaje de Joe, que es el principal de la película realmente, cuando él está como solo, la película tiene un pacing diferente a cuando está Norma. Norma baja todo de nivel y ella
Sí,
habla
totalmente.
así, lento, y es
Claro,
así,
porque para
metódico.
hacer un stop aquí,
Dale.
dame una descripción para la audiencia, lo que hacemos. ¿De qué va la película? O sea, a nivel conceptual no, normal de lo que pasa, ¿de qué se trata esta película?
Sunset Boulevard tiene dos películas en una, o es como dos, hay como una unión de dos, pero es como, al final es una historia de amor, de una manera bizarrísima de verlo, porque no es una historia de amor en el punto de vista correcto, no es la palabra que estoy buscando, normal, normal, no es natural, obviamente no es una historia de amor natural, no es tampoco un Romeo y Julieta, hasta cierto punto podría no ser un Romeo y Julieta. Esta es una película que tú sigues a dos personajes, tú sigues a Joe, que es un escritor que está pasando por un momento crítico en su carrera. No es el hecho de que yo esté pasando por un momento crítico en su carrera porque él hacía cine mudo y ahora es el diálogo. No, no, este es un escritor que simplemente está pasando por un mal trabajo, una mala racha, todos hemos estado ahí. Él dándose a la fuga de la policía, porque claro, es Hollywood en los 50, no es modernismo, toma esta mansión de una persona que vendría siendo el personaje de Norma,
Enorme.
que desde el principio te lo muestran como una película de terror. Y eso es lo que me dijeron en la universidad. Esta película tú la podrías hasta entender como una película de terror. Y hasta cierto punto tú dices, tiene elementos de, pero no llega a ser obviamente una película de terror. Pero te la muestra una mansión gigantesca, todo está dañado, está como, ¿dónde estoy? Pero este pana, como está tan en la miseria, dice, yo me voy a meter aquí. Es el resumen largo de la película lo que voy a dar. En esta mansión está obviamente el personaje de Norma, que está acompañado por Max. ¿Quién es Max? Sin ningún tipo de orden les voy a decir que Max fue su primer esposo, que se dio cuenta que Norma tenía un conflicto existencial. Y ahí es donde empieza la segunda, como no la segunda película, pero es donde empieza como la segunda línea de la película, que es el personaje de Norma. Norma, como ya lo estábamos diciendo desde el inicio, es una actriz que sinceramente falló, por así decirlo. Fue una de las mismas actrices que falló en la transición de cine mudo a
Al
cine
cine
moderno,
mudo.
pues vamos a llamar cine moderno al cine con diálogo, cine moderno. Pero yo creo que así es como se dice realmente. La transición la falló. Eso pasó muchísimo en Hollywood, no nada más le pasó a Norma. Y te muestra a Norma como la que trabaja con Cecil DeMille, que es uno de los grandísimos en la historia del cine, que por cierto hace su papel él mismo en
Segunda
la
película.
película. Es un cameo cool. O sea, los cameos existen desde los 50, no es algo ahorita nuevo en Marvel, señores. Eso existe toda la vida. Toda la vida existen los cameos. Pero ella se está mostrando que Norma era una actriz de esta, llamémoslo ahorita, o sea, no sé, Meryl Streep, o sea, la que trabaja en todos lados, que hacía mil cosas, mil premios, mil todo. Llega el cine moderno, no te lo muestran, no es ese tipo de películas, pero te muestran que ahora esta actriz está en una faceta depresiva que lo llevó a, o sea, que la llevó a la
Claro,
ruina.
como que expiró.
Sí, expiró, la llevó a la ruina, y ese entonces tú ves dos, a ver, ahí, esos son como los primeros 25 minutos de la película, y después empieza la unión de amor, por así decirlo, en estos dos. Tienes a Joe que está diciendo, yo me voy a aprovechar de Norma hasta el fin de los tiempos, y Norma está diciendo, con Joe yo voy a conseguir mi próxima película. Ellos van entrelazándose poco a poco, poco a poco, poco a poco. O sea, al principio, que es lo que hace mucho el cine antiguo. Esto empezó, uno de los grandes pioneros de esto fue Citizen Kane, que fue cuando ellos empezaron a hacer escenas como que
De
los
Orson
ve.
Welles, ¿no?
Sí, Orson Welles. Que lo ve separados primero y después se van como uniendo poco a poco mientras va progresando la película. Hay una escena famosísima de Citizen Kane, no entro en detalle esto. Ellos lo hacen tal cual aquí. Si tú ves la película al principio, Joe está arriba del garage, como un anexo de la mansión, y Norma está en su cuarto. Al final de la película está en el mismo cuarto. Entonces ellos te están mostrando, es lo que tú dices. Son imágenes que antes te lo hubiesen mostrado, o ahorita, perdón, no antes. Ahorita nos muestran que si con sexo o cosas así que tú puedes hacer. Antes no, antes tenías que conectar que estaban llegando de nada a una relación prácticamente estable.
Era
Entonces,
mucha metáfora, mucho,
hay,
sí.
de, hay demasiada, demasiada metáfora en estas películas y también es una de las cosas cool de las mismas. O sea, por lo menos te cuestan cuando Norma se corta las venas de los
Claro.
brazos, pero no te muestran ni sangre ni nada, no se podía.
Claro, eso te lo dan a entender, te lo dicen y
Claro.
después que está como con los bandages, pero no
Listo.
es visual en
No,
eso.
no te lo muestran visual. Y la película va de eso, para no seguir indagando un poco más, como la conexión o lo que uno ganaría con una cosa y la otra, y después obviamente se presenta el personaje Norma, como que si tiene problemas heavy de diferentes factores psicológicos, y después Joe te lo muestran, que es una de mis cosas favoritas de la película, cuando Joe consigue a una persona de su edad que sí le gusta, se da cuenta de que le gusta más la buena vida que realmente la vida que le toca, que
Claro.
es algo bizarro, es una de mis cosas favoritas de la película, es cuando
Mira.
al final, dale, Lázaro, por favor, habla tú
No,
también.
no, aquí te iba a decir dos cosas. Una, lo primero que cuando vi la película, con la descripción que diste y a verla, que me dio gracia, es que Hollywood como que siempre ha estado enamorado de sí mismo. Como que estas historias de Hollywood autorreferenciales de un artista que ya pasó su prime, que tiene que volver, estas historias son mucho más viejas de lo que yo pensaba, que lo hemos tocado en otro episodio, que todo es cíclico. No hay historias
Sí.
nuevas, hay historias que se repiten. Y esto vamos a entrar porque ya te digo, esta película hay demasiadas referencias, vamos a decirle en el futuro, que sería el presente, que hacen callback. Y lo segundo que me dio gracia, porque ya lo has dicho como dos veces, pero lo has soltado, yo viendo la película, lo primero que me vino, esto es una película de vampiros. Esto es vampirismo clásico desde la
Okay,
mansión,
sí.
desde que el tipo entra, que el personaje de Norma es como una Drácula, como que quiere. Y las historias de vampiros casi siempre, aquí no va para ponernos intensitos, pero las historias de vampiros siempre son, no es un vampiro que te chupa la sangre, el vampiro casi siempre es alguien que te roba la energía, que
Sí,
a
sí.
través de otra persona gana tu vitalidad. Eso es lo que hace Norma a través del personaje de Joe. Trata de robarle su vitalidad, su conexión a Hollywood que ella perdió, y como que la película es ella tratando de chuparle eso de sí. Yo no creo que a nivel, o sea, concreto, sí, ella está enamorada de Joe, pero más que Joe, ella está enamorada de Hollywood. Y Joe representa, en
Sí.
mi opinión, como Hollywood. Es como que ella está tratando de aferrarse. Y luego, que es lo otro que dijiste, Joe hace lo mismo con el personaje de Betty, que es como 20 años menor que él. Él es 20 años casi o 10 años menor que Norma. Y Betty es como 10, 15 años menor que Joe también. Es una muchacha de 22, creo que dice, que es como la screenwriter. Y es como que trata lo mismo, trata de pegarse a esa buena vida y como que de chuparle todos los jugos creativos que ella tiene. Y es este ciclo. Y sí, es que la película tiene muchos cánones de terror, desde la mansión, como dije, desde cómo entra, siempre las escenas con Norma son, como dijiste, lentas, son medio tenebrosas, su mansión es media rara. Casi siempre que salen en el carro es como de noche y están así. El esposo, Max, tiene una vibra muy de mayordomo de película como de Frankenstein.
Sí,
Como que este
sí.
mayordomo así todo robótico, con una cara siempre así, malosa, como que da mala vibra, ¿no? Es mucho esto. Y una de las películas que puse que me recordaba, es más vieja, supongo que es un callback, es John Frankenstein de Gene Wilder
Ajá, sí, claro.
y el director este famoso, Mel Brooks. Es como que, no sé, me da esa vibra. Desde la otra, John Frankenstein, para los que no lo has visto, para los que no lo han visto, es una comedia. Parodiando las películas de terror, pero también tiene este plano como cuando llega a la mansión y suena un trueno y la mansión tenebrosa. Hay muchas similitudes ahí, y cuando lo dijiste dije, ah, bueno, sí, es que aparte de
Sí.
temáticamente, sí, como que lo filman como si fuera una película de terror en muchas partes.
Claro, y es que también, bueno, la idea de Hollywood, amando Hollywood, no es nueva. Señores, La La Land tampoco es nuevo. Esto viene de toda la vida.
No.
O sea, hay como cuando tú estudias cine y después te das cuenta, porque yo creo que cuando empiezas a crecer y empiezas a ver más películas, te vas dando cuenta de esto. Los Oscars siempre nominan a dos películas. La Segunda Guerra Mundial siempre va. Esto siempre
Siempre.
está nominado. Y películas que amen o odien a la historia de Hollywood siempre van. Es
Y
que
una
siempre.
biografía. Esa es la otra
Y
también.
bueno, las biografías son un poco más modernas, es verdad. Están entrando a quebrar todas las biografías. Pero las dos películas van, siempre van. Y siempre ha sido como el target de Hollywood. Por eso es que la gente dice que los que se encargan de la admisión de las películas son. Va a sonar feo, pero son unos viejos. Son unos viejos, unos dinosaurios, porque son como siempre lo mismo. Ahorita fue raro que este año entraran películas como Everything, Everywhere, All at Once, y fue todavía más raro que películas como esta ganaran. Parasite es una película rarísima en los Oscars que también ganó. Pero esto siempre ha estado, esto siempre ha estado. Y es en las historias que le gusta a Hollywood. La película también, como te lo estaba diciendo, está tirada hasta cierto punto, sí, como una película de terror. Tú lo puedes conectar como la historia, con la metáfora de vampiros, que también puede decir que son parásitos, sanguijuelas, lo que sea. Y es lo que te digo, son las cosas visuales que tú puedes, como tú puedes ver Sunset Boulevard cocinando. Y la pones de fondo y tú dices, no me voy a perder mucho, una película antigua, yo la voy escuchando, voy más o menos en la línea. Pero a eso es lo que yo iba, ¿ves? El momento que tú ves a Norma como oculta detrás de una vaina que no se ve como así,
Sí, de
ella hace
un
unos
velo.
lentes. Y tú dices, ¿quién es esto? Y después te presentan que es Norma Desmond, la superestrella en este universo. Y tú dices, ¿pero por qué estaba así? Y después, ¿cómo termina la película? Norma Desmond en su close-up, que la ves completica así, ven acá que yo soy Norma. Es eso, ya como que ella, el concepto bizarro, logró el cometido. ¿Cuál es el cometido? Literalmente tener una escena más en Hollywood. Era eso todo lo que yo quería, hasta el punto de que está. Tan loca, por así decirlo, estaba loca en la película, o sea, en la película, sino en la vida real, estaba loca en la película, que ella pensaba que su casa ya era un set, estaba Cecil DeMille allá abajo y era Max, era todo este concepto que ella tenía en su cabeza, de lo único que quería era eso. Ella ni siquiera quería, bueno, ella quería una película, pero con una escena era suficiente. Y después te la muestran, la primera toma de Norma es ella ocultándose, y la última toma es ella entrando en el lente. Si fuera moderno, seguramente si el lente se lo hubiese comido y hubiese sido una escena impresionante como, digamos, no sé si tú has visto Trainspotting, la de Ewan McGregor, que hay una escena, si no la has visto, hay una escena muy clásica que él se lo come como el inodoro y él se va como para el inodoro y está como en el océano. Es bizarro, pero esto es una película de droga, la gente que no la ha visto, obviamente estaba teniendo un viaje universal, o sea, una vaina, sí, ancestral, no sé. Esta, yo creo que hubiesen hecho lo mismo si esta película fuera moderna. El tema es que los efectos especiales no dan para esto, pero se entiende porque la película se difumina con ella yéndose al blanco, que puede ser, tú lo puedes ver como el cielo, o que completamente se volvió loca, o que lo que sea. Pero sí tiene facetas la película, y eso es lo que yo creo que es lo más entretenido de estas películas antiguas. Es como los detalles importan
Y
demasiado.
tiene metáforas internas también que la lleva durante la película. Mira, una cosa que él dice, cuando Joe llega, que está huyendo los policías, llega a la casa de Norma, dice que esta casa es como un white elephant. Que
Ajá,
white
sí.
elephant puede sonar como un throwaway line, pero no, el white elephant, el concepto del elefante blanco, si no me equivoco, viene de un rey, no sé si es de la India, árabe, X, le regalan un elefante blanco. Y era un elefante, con un elefante blanco, sí luce cool, pero es muy difícil de mantener porque tienes que alimentarlo y es como un regalo que te arruina en cierta manera. Ese viene a ser el concepto del elefante blanco. Que ese tema lo vas repitiendo por la película. La casa, porque él dice que es un elefante blanco, porque es una casa tan opulenta, tan grande, tan exagerada, que es difícil mantenerla. Lo mismo que el carro de Norma y lo mismo que la reputación que tiene Norma, que a la vez es un crutch, que es para. Que siempre para llevarlo al tema futbolístico, Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia, tiene 37 años, coño, ha tenido una carrera y esa, a la vez que la carrera es tan importante, esa carrera puede ser un lastre para el presente porque te cuesta aceptar un rol disminuido, te cuesta aceptar que tú no eres el tipo y te cuesta aceptar que a lo mejor no puedes jugar 90 minutos, tienes que jugar 25. Lo mismo le pasa a Norma, es como que yo era la dura, yo era la número uno del cine mudo y ahora que es como el cine de sonido, quiero seguir siendo la protagónica, pero ya no, o quiero seguir teniendo este caché de estar y ya no, y su ego, que por eso digo, es como un elefante blanco, su ego no la deja bajarse ese peldaño o a lo mejor aceptar como que, bueno, yo puedo salir 10 minuticos en una película, 5 minuticos. Y ese tema se sigue repitiendo en la película. Otra cosa, que ya para entrar más como en las referencias modernas, la semana pasada te mencioné Swarm de Donald
Sí.
Glover, ¿no? La serie. El final de Sunset Boulevard, o sea, Swarm se lo calcó casi completamente a esta película, porque les voy a hacer un spoiler masivo, si no lo han visto, véanlo. Pero Swarm se acaba con el personaje principal, que es una muchacha obsesionada con Beyoncé, como que llega a un concierto de Beyoncé y en su mente está cantando con Beyoncé y como que le va encima y como que Beyoncé la acepta. Entonces, en una locura, ella ve que la montan en un carro, que es como que Beyoncé la monta en un carro y se van hacia el horizonte. Que cuando te pones a verla, no, es un carro policía, que la están metiendo presa porque asaltó al artista. Y es lo mismo que en Sunset Boulevard. Esta acaba de matar a Joe, le dio unos tiros, pero en su mente está como en un set de una película y todos los policías y la gente que la viene a ver es como que la vienen a mirar de nuevo y la están grabando y no, es como, te van a meter presa. O sea,
Claro.
vas presa, cometiste un crimen, pero no, en su mente, en su delusion, como se diría en inglés, no me sale la palabra en español, está metida en eso como que ya, como que se fue a la locura, se entregó a su mente. Ya no vive en la realidad, sino que trascendió a otro plano de existencial, para decirlo así.
Y también de eso viene hasta el... Es que es lo hermoso del cine antiguo, vuelvo y repito. O sea, la película se llama Sunset Boulevard. Para la gente que no sepa, Sunset Boulevard sí es una calle principal en Los Ángeles. Pero no es random que se llame Sunset Boulevard, señores. ¿Qué es el sunset para la gente que no sabe inglés? Es cuando el sol se está
El
ocultando. Ese es el
crepúsculo.
sunset, el crepúsculo. ¿Qué significa eso? La aceptación de que Norma nunca lo hizo. Ella nunca llegó al sunset. Ella nunca vio la noche. Y por eso tú también lo estás diciendo. Ellos siempre salen de noche. Porque de día es el sol que le enfoca a ella, que es como las luces del set que le enfocan a ella. Es como... Esos son los detalles del cine antiguo que yo creo que ahorita o te lo dicen con un diálogo y se pierde el
Claro, te lo
concepto.
sobreexplican.
Exacto. Y por eso es que hay mucha gente, es como volviendo a los deportes y volviendo a diferentes cosas. Gente que por lo menos ahorita están diciendo que en el béisbol metieron ahorita una norma de que hay como un reloj por picheo, cosa que antes no existía porque los partidos de béisbol pueden durar tiempo ilimitado. Es como, esta película es como lo mismo, es como tienes que aceptar las cosas modernas, pero tampoco puedes decir que las cosas antiguas eran malas. Y estoy hablando ahora de la sociedad que dice que no, a mí no me gustan películas antiguas porque son muy viejas, son blanco y negro. Es como, yo entiendo que no te gusten, pero hay unas que yo creo, si te gusta el cine, obviamente, hay unas que tienes que ver porque... Esta película, por ejemplo, ya hablamos de que tiene conceptos de terror. También tiene mucho concepto que era muy famoso en los 50, 40, por esa época. Es una de mis cines favoritos en la historia que se llama Film Noir. Noir viene del francés o italiano que
Sí, el
significa
francés
negro.
negro.
Exacto, del francés negro, Film Noir. Film Noir son muchas películas que muchas cosas eran exactamente lo mismo, pero diferentes actores haciendo diferentes cosas, pero es lo mismo. Es la película clásica de los detectives buscando a quién mató a la mujer. La mujer siempre tiene un nombre porque era famoso, se llamaba Femme Fatale, también del francés. Y viene obviamente el concepto de que era como la mujer hermosa, la Ana de Armas moderna que la mataron y hay que
Claro.
resolver el caso. Entonces era lo mismo y son film noir, son películas que están resolviendo un caso. Esta película tiene mucho de eso porque...
Rapidito aquí,
Dale,
para
dale.
hacer otro callback, la semana pasada en Into the Spider-Verse, el Spider-Noir
Ah, bueno,
viene
sí.
siendo una parodia de eso. Es como un personaje sacado de los film noir. ¿Cómo sería Spider-Man si estuviera en ese cine de los 30, de los 40, de los 50, como de gánster, así más oscuro, con ese mood que estás diciendo?
Y
Pero dale,
también
sigue.
Spider-Noir, que también lo hablamos en esa película, obviamente, es parte de la película de Into the Spider-Verse. Si te das cuenta, el sombrero icónico de los de Film Noir. Todos usan el mismo sombrero.
Claro, el trench coat
El
es la estética, el
trench coat.
cigarro a lo
Sí,
mejor y todo.
todo es como Film Noir, todo viene de ahí. Obviamente, por eso se llama también el personaje viene de ahí. Y usan muchas pistolas porque siempre había una muerte. En esta película también te lo venden como Film Noir, pero no es 100% Film Noir. Film Noir, el concepto es más o menos ese. A diferencia de las Noir, hubiesen matado a Norma en vez de al pana Joe. Y hubiese sido Joe el que mataba a Norma. Y tú las ves ahorita, esas películas antiguas, sobre todo las Film Noir, y tú sabes exactamente todo lo que pasa, porque es el típico ejemplo de que siempre es el esposo que pasó una vaina. O sea, no hay nada diferente. O sea, todo es muy sencillo, pero era el concepto de cómo se tiraron las películas, de cómo las grabaron. El tipo de luces en film noir, también como en esta película, donde se vuelve mucho voiceover, que es cuando se está escuchando al narrador y no cuando él está hablando. Que la película, a mí me encanta. El narrador empieza diciéndote una historia, después te muestran que es un guionista y al final de la película te das cuenta que es él hablando del cielo, será. No importa. Porque lo puedes también entender como que alguien sacó un guión de su película y él de verdad es el narrador de su propia película. O sea,
¿Sabe?
espectacular.
El comienzo ese, de nuevo con los callbacks, me recordó demasiado el final de, y me imagino que sea intencional, ¿no? El final de Great Gatsby, que el Great Gatsby, el libro, y creo que la película también se acaba con eso, con Gatsby, también tiene un narrador que viene siendo, si vieron la película más moderna, el que
Tobey
hace Spider-Man,
Maguire. Tobey
Tobey Maguire, narrando, y aparece el cadáver de Gatsby flotando así porque también lo mataron, que si unos peos de colección de deudas, que si unos... También aparece flotando en una piscina y esta película empieza con eso, empieza ya con el cuerpo de Joe en una piscina flotando con la narración, que no sé, me imagino que sea intencional porque eso es un libro muy famoso de los Estados Unidos, pero también tiene ahí como ese layer de callbacks, que como dijiste, a pesar de que es cine antiguo, los cameos ya existían, los callbacks a otras películas, a otra literatura, eso siempre ha estado en el cine, eso no es una invención nueva, siempre, siempre ha existido.
Y aquí voy con otro callback más corto, más compacto, que mucha gente ahorita tal vez no vaya a entender, pero está de frente, lo que está de frente. Max, que es el director, el que hace del esposo, que después te das cuenta que no es el esposo, es el ex esposo que le ayudó, pero es como que no quería estar ahí, pero también se está aprovechando la situación. ¿Cuál es el apellido de Max? Es Max von Mayerling, un apellido muy de Europa, muy de, puedes decir alemán, puedes decir holandés, y la película de los 50, esta es una película posguerra. Obviamente te estamos, o sea, en este momento Hollywood, obviamente lo que vende siendo la posguerra, te presentaba mucho a los malos, por así decirlo, con apellidos medio europeos de por aquí. Obviamente ahorita ya ese concepto no está, y cuando tú la ves ahorita, se la vieron la semana pasada como nosotros, tú dices, no conecta. Pero cuando tú te metes, por eso es que le digo, leemos desde el primer capítulo diciéndole, tienen que más o menos centrarse en los 50 lo más que puedan, y vas a decir, esto no es así por esto. O sea, es Max, que es lo que tú estás diciendo, es como el asistente de Frankenstein. Y él habla poquito, él habla con acento y te lo dice en la película, este pana tiene un acento fuerte.
Claro.
Es porque ya hay cosas como que tú dices, algo está pasando raro aquí. ¿Qué está pasando aquí desde el principio? La mansión gigantesca dañada. ¿Por qué si tienes tanto dinero? Que es otra de las cosas de la película que me encantan. Norma dice siempre que es millonaria. En películas modernas seguramente te mostrarían a Norma como la millonaria que no tiene dinero, que está más endeudada que millonaria, pero sigue viviendo la vida de millonaria. No, no, Norma tiene dinero. Hasta el final de la película, ellos nunca te dicen que ella no tenía, que ella no estaba mintiendo ahí. Es más, ella la vida que tenía la tenía. Tenía amigos de verdad que todos eran de Hollywood, que también me encanta. Este es un, no es una referencia, pero sí es como un detallito pequeñito cuando al final de la película te presentan que Norma ya se está como maquillando para su escena final, por así decirla. Están los amigos ahí en la misma onda que ella. Entonces están mostrando que
Claro, los que jugaban póker.
no solamente ella está loca, sino los amigos también, que eran otros actores, estarán en la misma línea de ella porque seguramente ya no tienen trabajo. Entonces no es un, es como el PTSD
Es
de la
que
guerra. No solamente
aquí
uno,
estuve
hay muchos que le pasa.
leyendo un poquitico y vi que hubo como que cuando salió un poco de crítica, o sea, la crítica la amó, la crítica fuera de Hollywood la amó, los periódicos, pero dentro de Hollywood hubo personas, actores, directores que como que le criticaron y es como que les picó un poco, porque fue como que no, leí que una actriz, no me acuerdo el nombre ahora, no lo anoté, perdón, pero que dijo como que bueno, no, la película es un poco exagerada porque nosotros no somos así de locos. Y es como que me da a entender que sí, ese arquetipo existía en la vida real de que del tipo de Norma, y como que sí les dolió verse reflejado en una película, porque imagino que su vida era así, era como que estas glorias del pasado como que se los consumió el cine a color y con sonido, que los dejó atrás y esa gente estaba todavía por ahí tratando de subsistir. Pero con lo que dijiste también, otro callback, ¿tuviste la segunda temporada de Atlanta?
Sí, la última fue la última que vi. No la he terminado, pero ahí me quedé.
Viste, es que todo esto, viste el episodio de Teddy Perkins, que es como esta figura que está también en una mansión, que llega Darius, el Darius es el amigo de
Sí,
Paperboy,
sí, sí.
y él llega como a buscar un piano, pero llega igual en una mansión toda dilapidada y sale
Ajá,
un tipo como que con una cara blanca así, Es muy de esta película también. Es como
Sí.
muy un tipo raro que era. Es como lo tratan de hacer una parodia a Michael Jackson. Eso es lo que yo pensaba. Pero viendo esto, la idea sale de acá. Sale de esta película literalmente. Porque es lo mismo. Llega un tipo a una casa donde está este personaje todo excéntrico, todo raro, gloria del pasado, que sigue viviendo en su mente, sigue diciendo que es rico y sigue diciendo que es una gloria y que le va a mostrar su música. Y es una vibra así también toda de terror, toda de algo raro está pasando. Es lo mismo, y vuelvo a repetir, es que viéndola, por eso es que a veces sí hay que ver este tipo de películas, te das cuenta de dónde viene la influencia de muchas cosas. Tarantino es alguien que hace mucho eso también, que ve películas antiguas y como que no te lo dice, o sea, te hace un remix literal como una canción, te agarra una escena y te la recrea con sus personajes y con y con sus actores en el futuro. Muchas series han hecho lo mismo de Sunset Boulevard.
No solamente muchas escenas, o sea, muchas cosas han replicado Sunset Boulevard, por así decirlo, sino que Sunset Boulevard tampoco es la primera que hace este concepto.
Claro.
Simplemente es como una de las más icónicas. Estaba hablando de la crítica, no lo dijimos al intro, pero esta película hace que Billy Wilder gane un Oscar a mejor guión. Él no ganó a mejor director, tampoco sé quién ganó ese año mejor director, pero sí ganó mejor guión. El guión ese año se lo llevó Billy Wilder con esta película de Sunset Boulevard. Billy Wilder después gana uno mejor director con El Apartamento, The Apartment, si no me equivoco. Eso no sé si es antes o después, pero sí tiene mucho, obviamente la crítica estuvo ahí, obviamente estaba involucrada. A la crítica tampoco le gusta que le muestren Hollywood, por más que le duela. A la gente no le gustó que te mostraran Hollywood del punto de Babylon, por ejemplo, que te mostraran lo oscuro de Hollywood, con la escena también de, por ejemplo, Tobey Maguire al final, que tienen como este submundo bizarrísimo de mucho droga, mucho apuestas, mucho alcohol, mucho sexo. Pero es lo que estábamos hablando la semana pasada con Death of Stalin. Eso pasa también, es como la política. No, no
Claro.
es una cosa oculta, sino que hay personas que te lo venden más o no. De la mano, ahorita que lo estás diciendo, nombraste a Tarantino y me pareció increíble porque dijiste dos cosas de Tarantino que pasaron esta semana. Tarantino lleva el nombre de su próxima película y se llama El Crítico, en español. Eso vendría siendo la traducción, El Crítico.
No lo había oído.
La gente no sabe si va a ser una. Bueno, no, la gente pensaba que iba a ser una biografía del crítico más icónico de Hollywood, no me acuerdo ahorita el nombre, pero él confirmó que no. Ahora, ¿qué pasa con Tarantino? Tarantino hizo lo mismo en la película anterior que hizo, que fue Once Upon a Time in Hollywood, diciéndole a todo el mundo que la película iba de los asesinatos de Charles Manson. Ahora, ¿qué pasa? Es Tarantino. La película, en teoría, va, pero no va de eso. Está Charles Manson, matan a.
Es como un B-plot
Exacto, es como un
que
B-plot,
tiene relevancia en el
pero.
final, pero no es lo principal.
Exactamente, no es lo principal. Entonces la gente no sabe si esta película va a ser sobre un crítico, ¿verdad? O es Tarantino lanzándose una de
Sí, el.
Tarantino. Pero en la misma onda, como la gente lo conoce, ahora los críticos están como muy asustados porque no sabe si le va a tirar a Tarantino, que es lo más probable, porque no puedo creer que hable bien de él cuando los críticos le han dado duro por estos conceptos que hemos dicho, que él roba, o sea, que él roba conceptos. Ojo, no están diciendo que roba dinero ni nada. Él roba conceptos, él hace esto. Pero también Tarantino hace cosas o sea, él aprecia mucho el cine. La gente que no conozca la historia de Tarantino, Tarantino nace su carrera, por así decirlo. Su primer trabajo, inició su carrera, su primer trabajo fue él trabajando, de redundancia, en una tienda de películas. Él decía que él pasaba el 90% de su trabajo viendo películas antiguas de diferentes lugares y diferentes maneras. Y tú ves entrevista a Tarantino y él te dice el cine coreano de esta época y el cine europeo. Y tú dices, claro, él se expande y entonces empieza a agarrar ideas. Y su primera película, Reservoir Dogs, él decía que quería hacer una película tranquila, no con mucho presupuesto, porque él decía que nunca la iba a hacer. Y tú ves Reservoir Dogs, que a mí me parece una película increíble, y tú ves ahí mucho cine antiguo, por más que sea actual en el
Claro,
momento que
claro, claro.
pasó. Porque él estaba haciendo conceptos que se hacían, por lo menos en Sunset Boulevard, lo que tú dices, long takes, tomas largas, mucho de teatro. Y después, cuando Tarantino nace, se hace y se recontrahace, él te saca Hateful Eight, que es la película anterior, si no me equivoco, Once Upon a Time in Hollywood, que a mí me parece que en 40 años yo creo que hace un cult classic impresionante Tarantino, solo que yo creo que en el momento que pasó no tuvo el praise, pero Hateful
A mí me
Eight,
gusta
pero.
mucho, a mí Hateful Eight me gusta bastante.
A mí me
Pero
encanta.
con eso que estabas diciendo, hay una frase que se le atribuye mucho a Picasso, una frase medio cliché, también Steve Jobs dijo su versión, que es que los buenos artistas copian, pero los grandes artistas roban, que es este concepto de que, mira, si a mí me gusta algo, yo te lo voy a quitar, te lo voy a poner otra pintura y te lo voy a dar de otra manera. lo que hace Kanye West, ahora muy controversial, pero lo que hace Kanye West en la música es lo mismo. Kanye West no tiene que hacer ninguna canción original. Todas las canciones, la magia de él es que sabe, tiene un repertorio, un repertorio enciclopédico en su mente de canciones antiguas, de sonidos antiguos, que la agarra, pam, 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 te das un remix, se lo mezcla todo y te da un producto nuevo. Lo que viene haciendo Tarantino, lo que hacen Jordan Peele también hace mucho esto, de que agarra películas antiguas y como que te hace un remix de una escena, un remix de un concepto. Y muchas salen de este cine clásico, también porque uno como audiencia a veces no lo ha visto tanto. Y es mucho más fácil agarrarte más atrás, hacerlo a la audiencia y no te van a decir, ah, bueno, esto ya lo vi en tal película, sino que, ah, bueno, esto no lo he visto. Bueno, no lo has visto porque no has visto una película hace 80, 70, 70
No,
años.
y ahorita, por ejemplo, si volvemos a Jordan Peele lleva tres películas: Get Out, Us
Os
y
y
Nope.
Nope.
Increíbles los nombres, por cierto, me encanta lo simplístico. Nope es una película muy referencial a, para redundancia, a películas como The Thing o Third Encounter. ¿Cómo es? Close Encounter with the Third Mind.
Encounter of the Third Kind, ajá.
Y esas son películas como The Thing, por ejemplo, como que te muestran que hay algo mal o The Fly, pero no te lo muestran hasta el final y después te muestran como The Thing, que es lo que pasa en No, después te muestran el super enemigo. Y en Us es el concepto de el cambio con un clon o el cambio con una persona que se parezca a ti. Ya, o sea, hay muchos conceptos de esta película, pero y Get Out también. Lo que voy con esto es que es la manera después como él recrea, que es lo mismo de Tarantino. Que es lo que estoy diciendo, los buenos artistas, por así decirlo, roban. Lo hemos dicho muchas veces en este podcast. Nada tampoco es nuevo. Estas películas,
Nada, no.
muchos se referencian unas con las otras.
Bueno,
Pero es la manera con la que lo hace.
lo has mencionado varias veces ya, pero Babylon, a mí, ahora que lo veo, Babylon es el remake moderno de Sunset Boulevard, porque es más o menos lo mismo, es el mismo tema, mismos actores que están pasando del cine mudo al cine a color y a sonido, que tienen como este struggle interno de que, bueno, ya no doy la talla, claro. Con muchos temas modernos que le añaden, con mucha cinematografía nueva, con mucho over the top, pero es más o menos la misma historia. O sea, no te cuenta nada mucho, muy diferente de lo que te viene a contar Sunset Boulevard. También seguimos con las referencias. Me recordó mucho a Star is Born, que bueno, Star is Born también es como un remake de un remake de un remake de los
Sí,
años,
sí, sí,
20.
sí, sí.
Probablemente sea más viejo que Sunset Boulevard, pero es el mismo. Un concepto parecido, un artista que ya está como al final de su carrera, como que no tiene para dónde ir, que se agarra de alguien más moderno y como que es obsesión y obsesión y envidia en cierta parte, porque como dije, para mí Joe representa más Hollywood y Norma cuando ve que Hollywood, de nuevo, es que es cómico, pero Joe la está cambiando por una tipa más joven, que es lo mismo que le pasó a Norma, que el cine la dejó por actrices más modernas, esa obsesión la lleva a matarlo. Lo mismo pasa en Star Is Born. No mata el personaje viejo a la joven, pero se quita su propia vida, ¿no? Es más o menos eso mismo. La obsesión, las ganas de la fama, la envidia, todo ese cóctel que llega a transformarse en algo tóxico y en algo malo. Eso está reflejado en la película.
Ahora yo voy con la pregunta clásica de la película, porque te la voy a
Ajá.
preguntar a ti, a mí me lo preguntaron en la universidad, examen, te pregunta examen.
Ajá.
¿Qué opinas tú del final de Sunset Boulevard? En el momento, cuando digo el final de Sunset Boulevard, hablo de cuando lo matan, no literalmente el final de ella mostrándose, sino cuando lo matan. O sea, ¿qué opinas tú viendo ese final? Porque te muestran la escena antes, para la gente poner en contexto también, porque tampoco es un examen. La escena antes es cuando de verdad Joe le dice a Betty que él, viejo, no me interesa nada tú, te amo, pero yo prefiero esta vida de millonario sin hacer nada. Pasa la siguiente escena, ves a Norma, le mete unos tiros y se muere Joe. ¿Qué opinas tú de ese final? Porque a mí me lo preguntó en la universidad y quisiera como tu opinión. No hay buena o mala respuesta, así mismo también me dijeron en la universidad.
A mí o sea, para mí funciona porque es como, bueno, dos partes. Una, ella aceptando de cierta manera que Hollywood ya no la quiere, como rompiendo por lo sano, vuelvo a lo mismo con el tema de la obsesión. Es como que si yo no te tengo, nadie te va a tener. Es como ella tratando de cierta manera de hacer un terrorismo, si lo quiero decir así, como que te voy a matar porque tú no me quisiste a mí. Y después en su mente, ella se queda divagando. Es como que ella divorciándose de la realidad. Cuando mata a Joe, en realidad creo que se está matando más a sí misma que a Joe en sí. Es como ella matando al cine, diciendo, bueno. Aquí se acabó mi carrera, ya lo que pase conmigo me da igual, yo me entrego. Ella tenía cierta cordura al momento que mata a Joe, ya te muestran como que ya se fue, se volvió loca completamente, ya se entregó, ya no sabe lo que pasó. Y creo que eso es lo que refleja. Es que por eso me parece bien, porque yo no veo a Joe como una persona. Lo que dijiste de que puede ser que la película no esté ni pasando a la vida real, sino que sea algo que escribió el mismo Joe, y por eso te lo está narrando. Entonces, como película, también es eso, es temáticamente ella matando a Hollywood, matando a su carrera, no matando a una persona física. Así lo interpreté yo, por lo menos.
No, yo también lo interpreté así hasta cierto punto, porque yo también me acuerdo más o menos, no exactamente textual, pero sí escribí como si yo no te tengo, nadie te va a tener, del punto de vista de Hollywood puse, pero también del punto de vista de amor, como que mira, yo sé que tú te me puedes escapar en cualquier segundo con Betty o quien sea o el nombre que sea, tú te me puedes escapar con el nombre que sea, si yo no te tengo, nadie te va a tener, el punto de una relación, digamos, tóxica, pero yo también creo que ahorita hablando al modernismo, que también algo así lo puse y en ese momento no existía TikTok, es como lo impresionante de las personas para conseguir fama. Y aunque no te lo muestren ese punto, porque ahora déjame aclarar, ella no mató a Joe sabiendo que después iba a tener las cámaras, que es en la escena próxima. Pero ella te muestra que ella puede, o sea, ella va a hacer todo lo posible por lograrlo. Así sea literalmente destruyendo a la única persona que en teoría para ella lo amaba o le daba el concepto de amor conceptual, más conceptual todavía, de que la película la voy a hacer contigo porque tú eres un guionista de Hollywood. Que a mí me encanta cómo, también no lo hablamos porque es que no estamos realmente hablando tanto de la película, que es lo que me gusta del capítulo de hoy, es que él se presenta de que él es un buen escritor, pero cuando él te narra el inicio de la película, él te muestra de que él es un
Él
escritor
no
de
está,
películas mediocres,
sí,
películas
que no
B.
está dando la talla ya.
Y por eso, claro, también en Hollywood de ese momento era mucho más difícil, vamos a llamarlo así, entender estos nuevos plots que ahorita hay unos plots súper difíciles. O sea, por lo menos Glass Onion en los 50 hubiera sido casi que imposible el plot. Pero porque era diferente la gente como veía las películas. Entonces, claro, ellos te muestran a la película de que este pana hace películas B y después te muestran a Joe, que él es un escritor famoso que está pasando por una mala racha. Y todo eso lo cree Norma, pero después te das cuenta que es él mismo. Y hay personas que seguramente van a pensar que no es la misma persona, pero hay personas que ahorita en la actualidad van a decir es él, solamente que está mintiendo porque él miente toda la película. Tampoco es que no te están diciendo que es un mentiroso, toda la película va mintiendo. Pero es como esos conceptos, detallitos que yo digo, bien. Pero volviendo al tema del final, es lo que yo también creo, que es como, o sea, estoy literalmente, voy a hacer todo lo posible por ser famoso, de nuevo. Sea de lo más heavy actuando o de lo más heavy que pueda hacer en el mundo, que es matando a alguien. Y ella
Ahora
lo
que
logró.
dijiste eso, me vino una idea, ¿no? Porque no, me gustó la pregunta porque no la había pensado así, pero ¿no crees que también puede ser un comentario a la industria, ¿no? Porque vamos a decir que ella no mata a
Sí,
Joe, como dije,
claro.
que ella se mata a sí misma. Las cámaras vinieron, como dijiste, las cámaras vienen, y es como creo también puede ser un comentario de que tú no le importabas a nadie, pero el hecho de tu muerte, la muerte de Norma en este caso, quiero decir, asumiendo que Norma sea yo, es cuando la gente te viene a ver de nuevo, como que le importas, como cuando se muere un artista y te ponen en el In Memoriam de los Oscars, y hace 20 años nadie habla de ese artista, te lo ponen en un periódico. Lo clásico, que alguien se muere y empiezan a hablar cosas buenas de que, ay, era buen padre, era buen amigo. Bueno, pero esa persona a nadie le valía en los últimos 10 años. ¿No crees que pueda hacer un comentario también el director de decir como que a este tipo de actores y de actrices, Hollywood se ha olvidado de ellos? Pero bueno, cuando se muere, no, cuando se muere, vuelve la fama, la gente los vuelve a querer por ese Black Swan.
Ajá, Black
Vamos,
Swan.
Black Swan, que Natalie Portman se llega a matar. Y en esa muerte es cuando todo el mundo se levanta y le empieza a aplaudir, a pesar de que su obra prima es ella muriéndose, es ella entregando su vida para ese último segundo de fama, como dijiste. No sé, me vino esa idea que puede ser un comentario en eso, de que cuando la gente se muere es que te vuelven a apreciar de nuevo, pero ya tú no lo puedes di disfrutar. Y por eso la locura de Norma también es como que ya no está pasando eso en la realidad.
Pero yo también creo que del mismo lado. Es un buen concepto, sinceramente es un buen concepto, pero también en la película sí te muestran que va otro concepto, pasa más desapercibido, pero yo creo que no es tan importante, pero al mismo tiempo sí Billy Wilder siendo crack, porque el pana era un crack. Es como el concepto de que cuando ellos llegan los policías, el diálogo nunca dice, tú vas a ir presa. El diálogo es, ¿qué hacía este pana aquí? ¿Por qué le metiste un tiro? Era como, tú estás en lo correcto, Norma, este pana nunca está en lo correcto, y es lo que es también como. en la sociedad uno pone tan alto a estos actores, a las personas famosas, lo ponen tan alto como que. No, lo que. Si tú le metiste un golpe, si Kanye West le metió. Bueno, vamos a cambiar de ejemplo. Kanye West, no sé si voy a hablar de él. Si Billie Eilish le metió un golpe a un fan, el fan estaba en lo incorrecto. O sea, uno salta de una vez a esa, pre, a esa, presu, a esa,
Presunción.
esa presunción de que siempre los famosos están en lo correcto. Ahorita hay gente que está como más de que. No, no, ya va, déjame leer la historia completa, que yo creo que los dos estamos en el mismo concepto. Pero mucha gente ahorita está como. En el caso de Britney Spears. Era el malo el papá, el esposo, la vaina, de esto, lo otro. Pero yo digo, ya, yo también creo que Britney Spears estaba haciendo sus cosas incorrectas. Y a mí lo que me gustó de esto es que en los 50 estaba mostrando de que poníamos a estos famosos en un high standard. Y la película termina ahí. Por eso es que hay personas que tampoco entienden ese final, el final literal, o sea, el final serio de la película cuando ella está bajando, que te muestran las cámaras. Uno pensaría ahorita, ¿por qué no la están esposando? ¿Por qué no la están llevando presa? ¿Dónde la van a llevar? Ellos sí te muestran como que la van a llevar, pero tú no sabes si la van a llevar a interrogar. Si la van a llevar a una cárcel. Hay como. Dicen diálogo de que psiquiátrico y esto, pero el diálogo te lo muestra realmente. Es el Joe muerto. O sea, Joe no sabe qué pasa. El Joe está asumiendo porque él sabe la verdad. La verdad es que lo mataron a sangre fría. Pero tú no. Los policías, los actores, las cámaras no lo saben. Entonces es otro. Es como un. Su concepto de la película es súper pequeñito al final de eso que tú dices. La hermosura del cine antiguo. O sea, si lo viste, lo viste. Si no lo viste, te lo perdiste.
Claro,
Pero me
por eso te
encanta.
dije, esa fue la parte que me recordó a Swarm, que no la has visto, pero en Swarm es tal cual, es como que en la mente, pero por eso es como interpretable, es como el final de Inception, que tú lo
Sí.
puedes ver de una forma, tú lo puedes ver de otra. Es lo mismo, en Swarm pasa lo mismo, de que hay cosas un poco incongruentes porque estaba la muchacha saliendo con este personaje de Beyoncé, entrando un carro blanco que parece una limusina, que cuando tú te lo pones a ver, tú dices, bueno, no, esto no es una limusina, es un carro blanco porque es un carro policía y no es esta tipa que te está abrazando, es que te está metiendo a la policía.
Claro.
Aquí yo lo interpreté más de esa manera. Lo interpreté de que todo esto es en la mente de Norma porque ya
Claro.
se fue y como que en realidad la están esposando. Nadie la está viniendo a ver. Pero acá ya tengo, para seguir con los de callbacks, tengo dos películas que me dio gracia porque creo que Sunset Boulevard puede ser una inspiración. La primera sería la versión bonita de esta historia, que es La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia
Okay.
me parece que es como la misma historia, pero más enfocada al amor y más enfocada a que, ah, no, la bestia, que sería Norma, sí, era buena y con el amor todo se puede y los dos vamos a vivir felices juntos. Y la otra que me dio gracia, tú has visto Room, ¿no? La película de Room, de Tommy Wiseau, que es como
Ah,
malísima, pero se ha convertido en.
sí.
Es más o menos la misma historia, es como que dos tipos, uno como que más viejo, como que se quiere chupar la vida del otro y se pone celoso porque quieren hacer una película y como que no funciona y como que terminan un pleito donde uno trata de matar al otro. Me dio gracia porque es como temáticamente la película es bien, 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 bien parecida en esto de que se mudan a Hollywood, el tipo más viejo apadrina al otro, tienen una ruptura, tratan de reconciliarse. Claro, The Room es malísima, si no la han visto, mírenla porque es una película tan mala que da gracia. Pero es más o menos, o sea, me parece que sacaron bastante inspiración de Sunset Boulevard, que me parece gracioso.
The Room es una de esas películas que seguramente vamos a recomendar aquí, por lo que yo digo eso. Son películas tan malas que hay que recomendarlas porque hay que verlas. Ahorita
Que
es
por
un
cierto, va
cult
a sacar una
classic.
segunda película él.
Sí, va a sacar una segunda
Dice que la,
película,
no sé a qué se trata, pero
Tommy.
sí.
Y también hay mucha gente que vio esta película porque estuvo nominada a los Oscars, pero está de Disaster Artist,
Disaster
que es con
Artist.
James Franco, que es una película recreando The Room. O sea, la película The Room es considerada posiblemente una de las películas peores en la historia, pero es tan mala que es buena. O sea, es una cosa loca, tan mala que es buena. Ahora con el tema de La Bella y la Bestia, yo no sé, pero yo creo que La Bella y la Bestia, el concepto textual, es mucho más antiguo que Sunset Boulevard. Eso tú podrías decir hasta cierto punto, pero es que ahorita, yo no sé si en los 50 era tan accesible conseguir información
Claro,
como
yo
ahorita,
hablo de La Bella y la
obviamente.
Bestia de Disney, o sea, la
No, no, no,
película de Disney, no es la
claro.
historia en global.
Claro, pero es lo que te digo, no es la Sunset Boulevard no es la primera, porque vamos a hacer eso
Sí,
claro,
no,
si nos
no, obvio.
escucharon todo el capítulo, lo dijimos al principio. Sunset Boulevard no es el pionero en estas cosas, no es el pionero en voiceover, no es el pionero en mostrarte una historia de Hollywood de un lado positivo o negativo, simplemente es una de las más famosas. Es como Citizen Kane, cuando algún momento leemos de Citizen Kane es una película que va conceptualmente a algo, pero es muy famosa, si la quieren ver, porque no la estoy recomendando hoy, no es la de la semana que viene, pero si la quieren ver, lo impresionante de Citizen Kane es lo visual, es como. Es la primera película que ellos empezaron a jugar con las cámaras, con el background, que es el fondo, con el foreground, que es como lo que viene adelante del actor. Citizen Kane fue el que empezó con este concepto. Con el concepto era, digamos, lo del cinematógrafo. Sunset Boulevard viene años después y ya tú lo ves, que es lo que tú estás diciendo. Te muestran la mansión de fondo, después te muestran a Norman como escondida. Todos esos conceptos ya después vayan progresando hasta ahorita que es como natural. O sea, ahorita tú es una película que no tenga estos conceptos y tú dices que estoy viendo. Es hasta bizarro
Exacto.
cuando lo logran. Es más, en John Wick hay una toma muy icónica que yo creo que va a ser replicada durísimo ahora. Que sin spoiler, pero ellos llegan a una iglesia y las cámaras normalmente te van enfocando a ti, como, o sea, nos están enfocando a nosotros de frente, tal vez de un lado. Raras veces te enfocan desde arriba arriba, que eso se llama en el cine, se llama bird's eye view, que es cuando te ven como los pájaros, literalmente, sería como la visión de los pájaros, porque eso se llama bird's eye, que es con de arriba para abajo. Pero ellos te lo muestran en un concepto no nuevo, pero raro, y tú dices, esto no lo he visto muchas veces. Y le preguntaron al director, porque hay un juego que se llama Hotline Miami, y era una entrevista de IGN, que son unos panas que se encargan de juegos realmente, y le preguntaron Hotline Miami, le preguntaron al director, Jackie Chan, ¿ustedes han jugado Hotline Miami? Porque se parece a ellos. Y dijeron, no, se parece a lo que se llama Hong Kong Massacre, creo que se llama, que es otro juego. O sea, ellos agarraron un concepto de un juego, y es lo que digo, ya seguramente más películas de acción lo van a incorporar, porque es espectacular. Si lo vieron, saben lo que están hablando, y si no lo han visto, yo creo que es la escena de la película. Eso es lo que digo, ya estaba, antes agarraban conceptos de Sunset Boulevard y ahora están agarrando cosas de juegos. Vamos agarrando diferentes material. Muchas escenas también se recrean de cuadros, que son las que yo digo, ¿cómo? Pero cuando tú te muestras
Paolo
un...
Sorrentino, el director italiano, hace
Sí.
mucho esto
Sí.
de marcar de cuadros de Renacimiento, por lo general, en series como de John Pope, él hace mucho esto que dijiste.
Es que es normal, es lo que tú dices, o sea, es como... No copiar, sino robar y hacerlo a tu manera. Tarantino al 100%, diría yo. Pero bueno, mi gente, ya con esto ya nos extendimos, yo creo que mucho de Sunset Boulevard. Película increíble. Sinceramente, me pareció increíble escuchar a Lázaro diciendo que le había gustado. Yo creo que si la vieron, a más de uno, yo creo que le va a gustar. Es una película accesible, como le digo, no es tampoco tan fuerte, no es tampoco, en mi opinión, tampoco tan densa. La película tiene un pacing lento, pero es un pacing que va progresando y tú lo vas más o menos
Sí.
entendiendo. Hay una que otra escena que tal vez yo cortaría, como digamos él,
Es un
o
poco
pero...
larga, sí, 1 hora y 50. Se podría hacer más corta, pero igual,
Sí,
la puedes ver.
yo también creo que se podría hacer más corta, sobre todo, o sea, yo le podría quitar a esta película una 25 a media hora y yo sé exactamente
Fácil.
cuándo. La escena clásica de ella es jugando póker, yo creo que no es necesaria. Tampoco yo creo que sea necesaria la escena cuando te presentan a Betty en el bar, no en el bar, no, en la tienda cuando compran cigarros, ahí también se pierden como unos 5 o 10 minutos, que no es necesario, y sobre todo un poco al principio. Yo creo que al principio, si la película empezara él librándose con el voiceover, o sea, empieza la película con el voiceover del muerto y después te lo saltan a él persiguiendo por los policías y no todo el de la casa y todo el
Sí,
tema.
lo de que debe dinero, esto
Sí,
sí.
pero era Hollywood en los 50 y yo creo que muchas de esas escenas eran como para poner el escenario que estaba pasando, o sea, como que te está mostrando que el pana está pasando por trabajo, todo esto. Como que antes te lo tenían que mostrar un poco más, no te lo decían tanto como ahora, te lo mostraban un poco más, que por eso en el cine te dicen show, no tell, o sea, muestra, no digas, que es un concepto que poco a poco se está perdiendo, porque ahora te lo dicen todo.
Sí, mucha exposición, sí.
Demasiada exposición. Pero bueno, ya, se acabó Sunset Boulevard esta semana. La semana que viene, Whiplash, una de mis películas
Peliculazo.
favoritas en la historia. No la recomiendo yo, esta viene de Lázaro, me encanta. Así que yo voy a tener una conversación extensa de Whiplash. Una película impresionante, en mi opinión. Pero bueno, entonces Boulevard se acabó ya. Lázaro, últimas palabras, mi bro.
Como siempre, síganos en Instagram, en TikTok, recomiéndenselo a todos sus panas, a sus familiares, a quien sea. Y la semana que viene, ya les digo, joyita de película, así que no se lo pueden perder.
No se lo pueden perder, mi gente. Se me cuida entonces. Sunset Boulevard out. Whiplash la semana que viene, pues. Bueno.